Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del lunes 28 de octubre, a unos días de terminar el mes de octubre. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Exilda Arjona, mi colega Exilda Arjona. Así que le damos los buenos días, Exilda.
Buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, esos oyentes especiales que tiene Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana y que pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y extendemos los buenos días, por supuesto, a nuestra productora Maite Rodríguez. Sin ella, esto sería muy complicado armarlo. Y también a nuestros ingenieros de sonido que cogen nuestra voz y la distribuyen por toda Cuba de forma muy técnica y muy profesional. Me refiero a Mike Vázquez y Teudy Giro. Buenos días a todos y nuevamente buenos días a Cuba. Creo que para empezar no tenemos más alternativas que acudir a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos diga si tenemos que seguir con la sombrilla o podemos dejarla en la casa. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo, también bien acompañado, como siempre, por Exilda y apoyado por Maite y su equipazo con Teudy May Vázquez. Bueno, Alberto, bueno, déjala el paragüitas, déjalo tranquilo en un rincón porque las condiciones del tiempo son buenas. Tenemos que desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas esta mañana se extiende hacia el sur un frente frío muy débil que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale pero como estacionario a las aguas del Golfo de México entre la bahía de Tampa y Fort Myers, que acompañado de nublados y lluvias penetra a el sudeste del Golfo hasta el centro de bajas presiones que se halla en el Golfo de Campeche, de manera que Cuba está lejos de este sistema con condiciones del tiempo muy estables. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con lluvias y chubascos sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, que serán aislados en el resto del país. Será una tarde cálida, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Tendremos un placer de estar nuevamente a las 8 contigo, Alberto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias, Lázaro Domínguez, por mantenernos al tanto de lo que pasa con el tiempo. Bueno, amigos de Cuba, la música nos indica que nos vamos a la historia, siempre sabia, y para eso, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1862, Martí escribe su primera carta conocida, dirigida a su madre, doña Leonor, donde le narra los horrores de la cárcel en Matanzas. En igual fecha del año 1896, Mambises, al mando de Calixto García, toman el pueblo de Guaymaro en Camagüey. Y también en esta fecha, pero del año 1812, nace en Pinar del Río el novelista cubano Cirilo Villaverde, autor de Cecilia Valdés. Estuvo implicado primero en la corriente del anexionismo y sirvió después de 1868 a la causa independentista, autor de la clásica novela cubana Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, considerada la obra cumbre de la literatura cubana del siglo XIX, que ha sido llevado al cine y sirvió de base a la zarzuela del mismo nombre de Gonzalo Roy.
Gracias, Exilda, por traernos tres nombres que hacen grande a Cuba y, por supuesto, que forman su cultura. Me refiero a José Martí, Calixto García y Cirilo Villaverde. Bueno, amigos, hoy lunes en la mañana en Levántate Cuba tenemos al politólogo y amigo Esteban Gervasi, al cual siempre le damos la más cordial bienvenida. Hoy es un día de mucha noticia. Me gustaría analizar con él, antes de entrar en la Venezuela real, que es esa Venezuela triste y dictatorial de Maduro y el chavismo, que él nos hiciera algún comentario de cómo se ha movido, aunque las elecciones del domingo no se planifican hasta el mes de diciembre, me refiero a la de Argentina, además lo de Bolivia, Uruguay. Hay buenas y malas noticias. Háblanos un poco de esto, Esteban, y buenos días.
Buenos días a ambos. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Bueno, lo que vimos ayer en Latinoamérica es un reflejo de lo que está pasando precisamente y diseñado y planificado muy bien por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Vimos en Argentina un retroceso a la democracia, a los sistemas de valores y principios. Vemos cómo se impone una fórmula de corrupción, regresa ese peronismo enfermo, dañino, que hizo tanto daño al pueblo argentino cuando lo endeuda y lo que le da es pan para hoy y hambre para mañana. Y bueno, es una decisión del pueblo argentino. Lamentablemente no terminaron de entender que lo que dejó el kirchnerismo por tanto tiempo para revertir eso cuesta mucho. Apenas Macri lleva menos de 4 años en el poder y revertir esas políticas de endeudamiento de años, de décadas, de administraciones muy corruptas, lleva eso. En Colombia vemos también un retroceso a la democracia, vemos cómo los partidos tradicionales pierden sustento. En el caso del Centro Democrático, que lo preside el presidente Uribe, sufre una derrota importantísima. Mi predicción ahí es que creo que el presidente Uribe deja de ser ya un líder, el primer líder del país de Colombia, debido al mal gobierno que ha hecho el presidente Duque, porque el presidente Duque ha sido un gobierno fofo, es como una persona que se está hundiendo, es como el ejemplo del Titanic, se está hundiendo el barco y el presidente Duque lo que está es tocando la música. Y ayer vimos la consecuencia de eso, donde han perdido puestos importantes, pero los partidos tradicionales como el Liberal y el Centro Democrático y regiones que nunca estuvieron en manos de acuerdos de la izquierda ha perdido. Hay un error gravísimo de los asesores políticos y de los jefes de campaña y de las encuestadoras. Ninguna encuestadora en Colombia acertó ninguno de sus predicciones, ninguna. Yo he estado revisando porque tengo una relación de hace muchos años política con ellos. Lo advertimos, se lo dijimos mucho porque participamos mucho en los medios colombianos y bueno, las alianzas no totalmente de izquierda, por supuesto, porque hay que ser justo en esto. Hay un caso, por lo menos la alcaldía de Medellín, donde Petro se adjudica el triunfo de eso, cosa que no es verdad, y hay casos como el de la alcaldía de Bogotá, que la alcaldía más votada, gana una mujer con movimiento totalmente de izquierda moderada. Es una persona que nadie pensaba que iba a derrotar, y la división de los dos candidatos de centro derecha, por no unirse, pierde uno. El que llegue de segundo llega con una pequeña diferencia, pero que de galán y pierde porque el otro que era su compañero de fórmula se divide y crea otra fórmula separada y ambos no ganan por ir en desacuerdo. Y lo bueno, vemos el caso de Chile, sigue encendido. Yo creo que Piñera tiene las horas contadas. haga lo que haga, está sentenciado a muerte en Chile. Le quedarán días, semanas o meses, pero no va a creo que no va a poder concluir su mandato. La gente sigue en la calle, las protestas siguen en la calle. Prometió levantar el toque de queda a partir de hoy y creo que eso tampoco lo ayuda. Y el caso de Ecuador, latente, el movimiento, sigue la infiltración de estos movimientos, el grupo de Puebla, hay mucho dinero metido por medio para desestabilizar la región y por supuesto ahorita viene Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, todos estos países están en la lista a ser la próxima víctima de estos gobiernos débiles, que realmente lamento, Alberto, decir que si no se actúa con firmeza, y la misma palabra gobernante lo dice, gobernar es tratar de controlar con firmeza, con poder. Tú no puedes gobernar con debilidad y lo estamos viendo lo que está pasando en Latinoamérica.
Una crisis en toda la región, muy bien explicado por usted, Gervasi, muy buenos días.
Hola, Chile, buenos días.
Pero tenemos que ubicarnos un poco también, vamos a hablar un poco de Venezuela, porque usted es venezolano y es un experto en el tema, y bueno, siempre están saliendo noticias de Venezuela que nos duelen muchísimo. Y una de estas es, bueno, la crisis de Venezuela, todos sabemos que está latente, que está ahí, de tal forma que el presidente de la Cruz Roja acaba de decir ayer que la crisis de Venezuela ha sido manipulada. ¿Usted tiene esta misma opinión?
Bueno, el señor Mario Villarroel, que es el presidente de la Cruz Roja en Venezuela, es una persona muy ligada a la corrupción desde hace muchos años. Es una persona que se ligó al gobierno de Jaime Lucinchi y a la
discúlpeme, Gervasi, es el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja quien está diciendo.
No, sí.
Quien está diciendo todo esto, ¿no? Ha ubicado la crisis, discúlpeme, con los números de Siria y Venezuela similares, pero por supuesto dice que son términos totalmente distintos, ¿no?
Claro, la situación es distinta. Sí, tiene razón, por eso que digo, Mario Villarroel es una persona que representa a la Cruz Roja venezolana y es el que levanta la información y manipula este elemento. La crisis venezolana, no, nadie tiene duda de lo que está sucediendo. Los venezolanos que estamos en el exterior sabemos perfectamente que el pueblo venezolano sufre desde la escasez de medicina, alimentos, servicios, vivienda, todo lo que es la infraestructura del país está desbaratada. El empleo está en los valores históricos más bajos que hemos tenido, porque la industria, la empresa privada, el comercio, todo eso desapareció. Cuando se hacen esos informes y las asociaciones, los que están por encima de ellos, que son sus voceros, reciben esa información, entonces vemos este tipo de declaración. La crisis venezolana, creo que en Venezuela, para que la gente tenga una idea de lo que está pasando, en Venezuela el venezolano vivía con 14 centavos de dólar al día. Hubo un aumento ahorita que hizo Nicolás Maduro hace apenas 2 semanas y aumentó eso a 36 centavos de dólar al día. Todos los organismos multilaterales dicen que cualquier ciudadano en el mundo que gana $2 diarios es pobreza extrema. Bueno, en Venezuela, para que la gente lo entienda, los que están oyendo, los que están en Cuba y escuchan esto, el venezolano vive por 36 centavos de dólar al día. Ningún país que donde un ciudadano gane el promedio esa cantidad puede decir que no hay una crisis y que está manipulada, que la crisis en Venezuela es una crisis irreal. Por supuesto, hay una élite, una clase política y social que sigue con los privilegios que son los que están ligados al Estado criminal, y ese es el grupo que está muy ligado a todos los empresarios, comerciantes, burócratas que están bajo el manto del castrochavismo en Venezuela.
Gervasi, hay quien dice, politólogos que lo han declarado, que el presidente argentino, recién electo presidente argentino, que tomará posesión en el mes de diciembre, es un hombre que lo asemeja a Lenín Moreno, o sea, lo ubican dentro de la izquierda, pero en una posición más moderada. Inclusive ha hecho críticas de la situación represiva de Maduro en Venezuela. ¿Esto puede aceptarse como un signo positivo dentro del drama que representa que el peronismo y toda la corrupción que eso conlleva regresen al poder en Argentina?
Sí, Alberto, eso hay que verlo desde dos puntos de vista, en la parte interna de Argentina y la parte externa de Argentina, lo que viene para afuera. Acuérdate que el grupo de Lima que apoyaba a Venezuela, uno de sus grandes aliados precisamente era Argentina, que era el gobierno, la cancillería que preside Macri. Y ahora vamos a ver un cambio radical en esto, porque nosotros no solo perdimos un aliado como Argentina, sino tenemos también ahorita la situación de Ecuador, Perú y de Chile, inclusive de Colombia, porque el canciller Holmes Trujillo, que es el canciller, uno de los más activos del grupo de Lima y en la OEA, es una persona que está en una candidatura para la presidencia de Colombia, y eso también ha limitado y ha hecho muy mal. El resultado ha sido pésimo porque no ve desde la óptica de la realpolitik, sino de un punto personal. El caso argentino, para no llamar el punto, Fernández, aunque fue una persona que tuvo su desacuerdo con los Kirchner, con el esposo y con Cristina, es una persona que está atada a una maquinaria burocrática muy grande, porque las buenas intenciones, el infierno está empedrado de buenas intenciones, al camino del infierno, y este señor se lo va a comer la burocracia. Yo creo que la crisis interna del pueblo argentino, el endeudamiento que sigue galopando, una cantidad de cosas que van a tener que cumplir, porque durante el gobierno de Macri trató de revertir eso. Por supuesto, a mí la política de Macri no me gusta para nada, porque fue una política muy fofa, muy lenta, cuando tenía que hacer cambios radicales muy rápido y muy fuerte. Él decidió hacerlo de la manera del progresismo, que es una teoría que él maneja, que la cual yo no estoy nada de acuerdo. Creo que Argentina, pues tenemos que esperar, por supuesto, a ver cuál va a ser la reacción. Pero es que Argentina ya es una crisis interna muy grande. Argentina no es un país estable como lo era Chile y tratando de ayudar a la región. Argentina es un país en graves problemas económicos, sociales. Hay una gran diferencia. El índice GIP en Argentina es muy alto. Es casi muy parecido al de Chile y el de Bolivia. Entonces, tú tienes una Argentina muy, muy, muy próspera, muy rica, pero tienes una Argentina también muy pobre, muy abandonada y muy endeudada. Entonces, yo creo que ese binomio Fernández-Kirchner no creo que tenga un resultado positivo, porque vamos a poner que sea verdad ese comentario que te hicieron a ti, pero ya sabemos cómo gobernó Cristina Kirchner, y es la vicepresidenta argentina, pero además comprometida en tribunales. Es una persona que tiene más de 37 causas judiciales, por Dios. Tiene la hija viviendo en Cuba porque está perseguida por la justicia. Todo eso se va a revertir. Te pongo un ejemplo: la embajada que instaló Venezuela de Guaidó en Argentina va a tener que salir corriendo, porque esa niña, la embajadora, va a ir presa. Porque para ellos, Cristina Kirchner lo ha dicho, ha sido una violación, un desconocimiento del gobierno de Maduro, una cantidad de cosas. Entonces, todo esto se empieza a revertir, culpa precisamente de la administración de Guaidó, que ha sido una administración que hoy ya se habla de que va a entregar el poder, que está pensando retirarse y entregarle el poder a otra persona.
Sí, no, yo lo que te decía no es una opinión personal mía, es un...
Sí, un comentario.
Fue un comentario que inclusive fue criticado por varios políticos de izquierda latinoamericanos cuando Fernández criticó la represión y las torturas en...
Sí, pero Maduro. nunca ha querido tachar a Maduro ni de dictador ni de un gobierno totalitario. Siempre ha hablado de que bueno, que es un gobierno que ha utilizado la fuerza y la represión, pero nunca se ha salido de ese guión. Ha sido muy cuidadoso en sus declaraciones.
Gervasi, ¿cuánto incidiría a todos estos nuevos presidentes si se llegara? Bueno, ya sabemos que el de Argentina está, pero en el resto de la región de Latinoamérica, ¿cuánto incidiría esto en la situación de Venezuela?
Bueno, muchísimo, porque la crisis venezolana no es una crisis focalizada solo en un país, sino en toda una región. Colombia es el próximo objetivo. Los resultados de las elecciones de Colombia ayer van a tener definitivamente van a ser decisivas para las elecciones en Colombia en 2 años, que son las presidenciales. Y ya vemos como los partidos tradicionales perdieron ayer espacios vitales y la democracia colombiana va a ir dividida. El caso de Ecuador también es un problema gravísimo, el caso de Perú también, el caso de Bolivia, bueno, creo que no vale ni la pena comentarlo. Este señor está aferrado a una estafa electoral otra vez. Él se siente con el derecho humano natural de ser reelegido cuantas veces le da la gana y no hay nadie que le ponga un límite. Chile es un país donde hay que reconocer que las últimas administraciones se han olvidado de ese reclamo que hay en la calle. Es real, no es artificial, no es inventado. Por supuesto, ahora que salió el reclamo a la calle, le dio la excusa a todos estos movimientos como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo para penetrar, y eso es orquestado. Yo he visto ahí hay gente infiltrada de altísimo nivel. Ayer vimos en Argentina, donde estaba desde Zapatero, estaban la gente más cercana a Maduro, gente de La Habana, todo el mundo operando en Argentina. Entonces, esto, la región definitivamente es un objetivo del castrochavismo. No podemos dejar de la noticia donde Cristina hace pocos días estuvo en La Habana con la excusa de visitar a su hija y que supuestamente está enferma, cuando todo el mundo sabe que está escondida porque no quiere enfrentar la justicia argentina. Y ahí recibe las órdenes y los lineamientos de la operación que se viene encima en Latinoamérica. El caso de México no lo podemos descuidar. Ahorita hay una relación excelente entre el régimen de Maduro y el de AMLO, donde hay intercambios comerciales, se están haciendo una cantidad de cosas, inclusive la estructura financiera nueva que está utilizando el régimen de Maduro lo hace a través de México, y vemos una administración Trump, que no hemos hablado, totalmente como el avestruz metiendo el hueco en la cabeza, la cabeza en el hueco, para no tener que enfrentar la crisis latinoamericana, y vemos unos senadores y unos representantes en el Congreso que siguen alimentándose ese discurso anticastrista, pero al final no llegan a conclusiones. Y hay que reconocer que las sanciones, aunque yo soy uno de los que más he pedido sanciones, no han sido suficientes, porque eso tiene que venir acompañado de otras medidas mucho más fuertes que el gobierno norteamericano no ha querido liderizar. Y hoy quieren culpar a Colombia y a Brasil y a otros países de la crisis regional, cuando ellos son los principales líderes del continente.
Ahora, Estefan, Gervasi, hay noticias buenas también. O sea, me refiero...
Yo soy tu amigo, me puedes llamar Esteban cuando quieras.
Me refiero al ámbito, Esteban, de elecciones. O sea, primero, lo de Bolivia, yo no creo que esté decidido. Tanto la OEA como la Unión Europea están insistiendo en una segunda vuelta, porque obviamente hubo irregularidades en la elección primaria. Lo que vaya a pasar a través de esto, los próximos días, no lo sabemos. Hay otra noticia positiva, y me refiero al Frente Unido de Uruguay. Pierde la primaria y se espera que en la segunda vuelta obviamente gane el grupo más conservador, más democrático, vamos a llamarlo así. O sea, tenemos dos noticias, que sobre todo la Uruguay pierde fuerza, la izquierda uruguaya, y aparentemente en la segunda vuelta deben ganar los aliados de un cambio en Venezuela, los aliados de la democracia. Y estas son dos buenas noticias. El resto, bueno, es cierto que lo de Argentina es un bacatazo, la economía es así, y por supuesto hay fuerzas, tú lo dijiste con mucha claridad, el Grupo de Puebla y el Foro, pues son dos organizaciones de izquierda muy organizadas, muy bien aceitadas para responder, pero en fin, quedan reservas democráticas en el continente, y yo pienso que la crisis de Chile, que es cierto, es una crisis de la inestabilidad social que hay no solamente en Chile, hay en toda América Latina. O sea, hay toda una situación de dejar a la pobreza marginada y olvidarse de los más pobres, de los más necesitados. Pero bueno, para terminar el programa, hay dos buenas noticias: la revisión de lo que está pasando en Bolivia para una segunda vuelta y el triunfo en primera vuelta de los grupos democráticos en Uruguay.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque tienes toda la razón. Siempre va a haber fuerza, ustedes son parte de esa fuerza, yo soy parte de esa fuerza, que estamos constantemente luchando, pero eso no garantiza el triunfo de parte de nosotros. El caso de Bolivia, bueno, vimos el caso del 20 de mayo de 2018, donde Maduro hizo unas elecciones totalmente inconstitucionales e ilegales, y hasta el día de hoy Maduro logra un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Con 106 países votaron a favor, contra un país como Costa Rica, que tiene un premio Nobel, no tiene ejército, un país que es baluarte en la lucha de los derechos humanos y pierde. Entonces eso te da, Alberto y Silvia, te da un panorama del mundo que vivimos. El caso de Paraguay, que nunca ha sido aliado en esta lucha de la crisis venezolana, puede ser que entre un fresco, pero mientras que perdemos, ganamos uno o dos, perdemos seis, siete. Entonces es una lucha constante, por eso que es tan importante programas como este, para que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo, no en Venezuela, no en Cuba, en toda la región y en todo el mundo. Entonces tenemos países como Canadá, Estados Unidos, Brasil y Colombia, que son líderes irresponsables de lo que puede pasar en la región, y no acuerdan sus políticas.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias una vez más a Esteban Gervasi por poner la América Latina real, el mundo real que está pasando en nuestras tierras hermanas, como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia, en fin, todo el quehacer latinoamericano, que tiene expresiones preocupantes y que tiene expresiones positivas. Ojalá que la historia sea justa con los que más sufren. Y gracias a Esteban Gervasi por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos, una noticia que está en los titulares de toda América Latina. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice, oigan esto, que la dictadura cubana es la peor de todas, porque además es parasitaria de Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó este viernes pasado en Miami que el continente tiene una deuda con el pueblo cubano, que sufre la peor dictadura de todas, e instó a librarse de todos los regímenes dictatoriales, empezando por Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la segunda media hora de este programa de hoy lunes.
Así mismo, 7:30 de la mañana. Recuerden que vamos a estar hasta las 8:30 aproximadamente. Gracias a todos esos buenos oyentes que escribieron bien temprano. Más adelante vamos a leer sus correos. Muchísimas gracias.
Y para esta segunda media hora tenemos para irnos directamente a Cuba al doctor, amigo y además un profesional de talla, al doctor Jaime Chuslique, al cual le damos la más cordial bienvenida para hablar un poco de esa Cuba real que obviamente nos obliga a sufrir un poco porque sigue en dictadura, como acabas de decir de una forma muy directa y además muy clara el secretario general de las Naciones Unidas, Luis Almagro, cuando dijo que Cuba era la peor dictadura de todas. Y bueno, bienvenida a nuestro amigo doctor Jaime Chuslique. ¿Cómo estás, Jaime?
Buenos días, bien, ¿cómo están?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de Cuba. ¿Cómo ve Jaime Chuslique, que además se dedica casi íntegramente en su trabajo profesional, además de, obviamente, de todo, pero básicamente con Cuba? Háblanos un poco de Cuba, Jaime.
Bueno, desafortunadamente no hay nada bueno que decir de la situación de Cuba. El sistema político continúa represivo. El sistema económico no está cambiando. La situación se está deteriorando. La infraestructura de Cuba tiene grandes problemas, el agua, el alcantarillado, etcétera. Por lo tanto, van a haber más enfermedades en Cuba, más problemas del pueblo. O sea que la situación se va a deteriorar y no va a mejorar. A menos que Cuba cambie su sistema, abra su sistema económico, permita a los cubanos a producir, vender en el exterior, exportar productos, aquello no se va a mejorar, se va a continuar empeorando.
Y en medio de todo esto, pues las noticias que han sucedido durante el fin de semana, la disminución de los vuelos entre Cuba y Estados Unidos, hoy dicen que van a inaugurar nuevas tiendas recaudadoras de divisa, moneda convertible, mejor dicho, en La Habana y en Santiago de Cuba. ¿El gobierno cree que con todo esto pues va a mejorar la situación cubana?
No, hombre, no, eso lo que va a hacer es quitarle un poco a los dólares que entren en Cuba. El gobierno de los Estados Unidos está siguiendo una política de negarle a Cuba dólares, de no permitirle que entren dólares. Los aviones norteamericanos que aterrizan en los aeropuertos en Cuba le tienen que pagar una cantidad extraordinaria al gobierno de Cuba. Los turistas que van allá dejan dinero y lo que quiere el gobierno de Cuba, número uno, es captar esos dólares, y lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos es evitar que esos dólares entren en la isla. Aparte, el gobierno de los Estados Unidos quiere demostrarle al gobierno de Cuba que su política de apoyo al gobierno de Venezuela, de mandar 20 o 30 mil militares, enfermeros, doctores y agentes de la seguridad a Venezuela para apoyar a Maduro, no es aceptable en el hemisferio, y por lo tanto van a seguir tomando ese tipo de medidas punitivas contra el gobierno de Cuba.
Jaime, una pregunta. Amigos de Cuba, estamos hablando con el doctor Jaime Chuslique y queríamos un poco poner en el tapete, Jaime Chuslique, porque la situación represiva de Cuba, amén de todo este periodo de carencias que se agudiza por día, la represión ha aumentado en Cuba, y todo, sobre todo en el frente oriental, con PACU, la represión contra José Daniel Ferrer, que es una represión que no tiene límites contra él, su grupo, inclusive su esposa estuvo detenida el viernes. O sea, es toda una represión que aparenta como nerviosismo, debilidad. ¿Cómo tú ves esta situación represiva de Cuba, que no es que sea novedosa, porque lleva 6 décadas, o sea, no es nada nuevo? Sin embargo, se nota como una situación muy específica con el grupo oriental de UNPACO y todos sus activistas.
Bueno, mira, ha empezado un activismo en los últimos 2 años, yo diría, dentro de la isla, entre varios grupos, se han organizado grupos, los exilados han ayudado un poco a esos grupos. Por lo tanto, el gobierno ve la posibilidad de un movimiento popular en contra del gobierno y no quiere permitir ningún grupo ni ningún líder que pueda emerger como retando al gobierno, y por lo tanto han incrementado y van a continuar incrementando la represión y arrestando, asustando, haciendo lo que es necesario para evitar que estos grupos se organicen y el pueblo se movilice en contra del sistema.
Sí, y también tiene que ver con todas las denuncias que se han hecho dentro y fuera de la isla. Este viernes, por supuesto, también se reunieron muchos, más de 100 grupos opositores acá en Miami y suscribieron de nuevo el acuerdo por la democracia en Cuba. Yo sé que todo esto molesta mucho al régimen de Cuba. Háblenos un poco de esto.
Bueno, yo creo que eso menos le molesta al gobierno de Cuba que la posibilidad de que hayan grupos dentro de la isla organizados, trabajando en contra del sistema. Eso es lo que más le molesta a ellos. Lo otro le molesta desde el punto de vista de la propaganda, desde el punto de vista del prestigio, del gobierno, etcétera. Pero lo que de verdad le preocupa a ellos es una movilización interna por las fuerzas que están opuestas al sistema, y ellos saben perfectamente que hay una gran cantidad de cubanos que están dispuestos a sacrificarse en contra del sistema.
Jaime, hay una noticia realmente de corte internacional y denota la decisión de Estados Unidos, y me refiero a la muerte de al-Baghdadi en este momento en territorio sirio, a pesar de que él viene más bien de Irak. Pero bueno, ellos se entienden, y por supuesto, y son tan dictadores y tan tiránicos como lo ha sido. Esa noticia de la muerte de al-Baghdadi, que obviamente le da autoridad moral a Estados Unidos. Eso, por supuesto, no quiero vincular esa noticia con Cuba, pero Estados Unidos tiene una autoridad moral suficiente para decir, como acaba de decir el secretario general de la OEA, hay que acabar con la dictadura cubana, que es la peor de todas, ¿no? Y estamos viendo esa situación. ¿Cómo tú vas esta noticia, en cierto sentido, para demostrar la capacidad de Estados Unidos para dañar una dictadura que lleva 6 décadas y que ha desestabilizado a toda América Latina?
Bueno, yo no creo que hay una política clara por parte de los Estados Unidos de derrocar al gobierno de Cuba. Lo que está interesado es el gobierno de los Estados Unidos de apretar las tuercas al gobierno de Cuba a ver si el pueblo es el que se lanza a la calle. Yo tengo mi duda de que el cubano se va a lanzar a la calle con la represión que existe y con el miedo de vivir en una cárcel. Pero el gobierno norteamericano va a mantener esa política de presión al gobierno de Cuba en la esperanza de que haya un cambio interno en la isla. Lo de Baghdadi tiene que ver con una acción antiterrorista. Este era el líder principal del principal grupo terrorista en Siria y en Irak y en el Medio Oriente. Por lo tanto, ellos lo estaban buscando hace tiempo, supieron ahora dónde estaba y lo mataron.
Sí, realmente, bueno, es una noticia que lo que da es autoridad moral. Sin embargo, la crisis cubana sigue siendo una crisis muy marginal, muy dañina para el pueblo de Cuba.
Mira, desde el punto de vista de los Estados Unidos, en estos momentos la crisis principal en América Latina es la de Venezuela. Venezuela es un país grande, tiene grandes fronteras con otros países, está involucrado en la política de muchos países. Por lo tanto, en la prioridad de los Estados Unidos, Venezuela es número uno. Número dos es Cuba, naturalmente, y Cuba está apoyando a Venezuela. Y por lo tanto, Cuba va a recibir este tipo de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos para promover que las tropas de Cuba salgan de Venezuela, que los militares y los servicios de inteligencia que están ayudando a Maduro desde Cuba salgan de ahí y dejen a Venezuela sola. Esa es la política de los Estados Unidos.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias al doctor Jaime Szuszlicki, amigo de este programa y por supuesto un hombre al cual respetamos muchísimo por su capacidad de conocer la región y conocer todo lo que hemos estado hablando de Cuba. Gracias al doctor Jaime Chuslicki.
Siete con 40 minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Unas 350.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron este sábado en Barcelona para reclamar la libertad de 9 líderes independentistas condenados por secesión. La agencia AFP reporta.
Unas 350.000 personas volvieron el sábado a las calles de Barcelona tras los disturbios de la semana pasada que saldaron con fuertes choques entre separatistas radicales y policías. Soy como una pancarta con piernas, móvil, y estoy escenificando a los prisioneros políticos, estoy representándolos, sobre todo a Carme Forcadell y las mujeres prisioneras exiliadas catalanas. Eso toca mucho mi corazón. El 14 de octubre, 9 dirigentes separatistas recibieron penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en la tentativa de secesión de 2017. Los simpatizantes de la separación de la región española fueron convocados por las influyentes asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. La máscara significa toda la sociedad anónima, porque lo que defendemos es que puedan hablar y que todos puedan decir lo que quieran. Por favor, para todos, libertad de expresión. Los enfrentamientos de la semana pasada fueron inéditos para el movimiento independentista que se reivindica pacifista y dejaron 600 heridos, poco menos de la mitad policías y 200 detenidos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho oídos sordos a los llamados del presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, a una negociación sin condiciones para solventar el conflicto. Sánchez lo insta a dialogar primero con la mitad de catalanes que no apoya la secesión. En esta región de 7.5 millones de habitantes fuertemente divididos ante la independencia, los antiseparatistas se manifestarán por la Unión de España el domingo en la capital catalana.
Y en otra noticia, la dictadura de Corea del Norte manifestó este domingo pasado que se le está acabando la paciencia con lo que describió como políticas hostiles y exigencias unilaterales de Estados Unidos y advirtió que la relación cercana entre los líderes no será suficiente para evitar que la diplomacia nuclear colapse. En un comunicado publicado por la Agencia Central de Noticias Estatal de Corea del Norte, un funcionario de alto rango, Kim Jong-choi, dijo que no ha habido un progreso significativo en las relaciones pese a los buenos vínculos entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump.
Y seguimos con más noticias. Arranca este lunes en Bruselas la conferencia de dos días organizada por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración para conseguir ayuda a los países que ayudan a los migrantes venezolanos que huyen de la crisis que vive su país. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde Bruselas.
Este 28 y 29 de octubre, aquí en Bruselas, se lleva a cabo la Conferencia de la Solidaridad para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, que ya son 4.5 millones de acuerdo a las cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, una de las entidades que junto a la Organización Internacional para las Migraciones y la Unión Europea, liderada por Federica Mogherini, se reunirán para tratar de buscar fondos necesarios para los países que están recibiendo a millones de migrantes. Desde el 2014, de acuerdo a las cifras oficiales de la Organización de Naciones Unidas, se ha incrementado en un 8000% el número de refugiados venezolanos. De acuerdo a la información que se ha entregado hasta el momento, estarán participando los líderes de estas agencias internacionales, así como se harán presentes delegaciones de otras partes del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, uno de los mayores donantes, no solamente para los refugiados venezolanos, pero también para los países receptores. Se espera que al final de esta conferencia se entregue un balance de cuáles han sido los avances y que también se le recuerde al mundo de la necesidad que aún existe. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América.
Y en otra noticia, el Papa Francisco desde el Vaticano recordó, tras el rezo dominical del Ángelus, las protestas que se están produciendo en el Líbano, especialmente entre los jóvenes.
Llegó el hago un pensiero especial al caro popolo libanés.
Dirijo un pensamiento especial al querido pueblo libanés, en particular a los jóvenes que en los días pasados han hecho sentir su grito ante los desafíos y los problemas sociales, morales y económicos del país.
Exhorto tutti a ricercare le giuste soluzioni nella via del dialogo.
Exhorto a todos a buscar las justas soluciones en la vía del diálogo y oro a la Virgen María, Reina del Líbano, para que con la ayuda de la comunidad internacional este país continúe a ser un espacio de convivencia pacífica y de respeto de la dignidad y libertad de toda persona, a beneficio de toda la región medio oriental, que sufre mucho.
Seguimos con más noticias cuando son las 7:46 minutos de la mañana y el presidente Donald Trump confirmó el domingo la muerte del líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi en una audaz incursión nocturna de las fuerzas especiales estadounidenses en el noroeste de Siria, informa la agencia de prensa AFP.
En un discurso televisado desde la Casa Blanca, el mandatario detalló que los soldados estadounidenses mataron a un gran número de militantes del Estado Islámico. La operación culminó al acorralar a Baghdadi en un túnel, donde este detonó un chaleco suicida, provocando además la muerte de 3 de sus hijos que estaban con él.
Un asesino brutal que ha causado tantas dificultades y muerte ha sido eliminado violentamente. Nunca más dañará a otro hombre, mujer o niño inocente. Murió como un perro, murió como un cobarde. El mundo es ahora un lugar mucho más seguro.
A much safer place.
Trump dijo que la operación se logró con la ayuda de Rusia, Siria, Turquía e Irak. En su apogeo, el Estado Islámico controlaba franjas de Irak y Siria, en un estado autodeclarado conocido como Califato, que se caracteriza por la brutal imposición de una versión puritana del Islam. Además, el grupo planeó e inspiró ataques terroristas en toda Europa, mientras utilizaba su experiencia en redes sociales para atraer a un gran número de voluntarios extranjeros. El grupo yihadista se hizo además conocido por sus asesinatos de rehenes y ejecuciones en masa. Actualmente, el califato ya no existe. El último reducto del Estado Islámico cayó en marzo en Baghuz, en Siria, y decenas de miles de sus combatientes están en la actualidad presos de los kurdos de Siria o del Estado iraquí.
7:47 minutos de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte, el deporte tan popular en nuestra isla querida, y para eso viene de la mano del colega periodista y por supuesto amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, buenos días, profe. Un saludo para ti, para Exilda, para todos nuestros amigos oyentes, para Maite y Teudi. A propósito, en cuanto entré casi a las 5:45 de la madrugada, que había Teudi, me dijo: Ede, Las Vegas no se equivoca. Y yo le dije: ¿Qué pacho, Teudi? Yo pensé que se había ganado un premio a algunas Vegas, porque me dijo que Las Vegas no se equivocaba.
¿Él estaba jugando allá?
Sí, no. Ah, y entonces aquí. Me dijo: No, Las Vegas, recuerda que hace como 3 meses. Pronosticó de que la Serie Mundial iba para el Houston. Ah, entonces me estás hablando de pelota. Yo pensé que estaban hablando de un premio que sea, no la vea o algo de eso. Pensé que había estado el fin de semana Teudi y giró por allá, pero no. Me sorprendió el muchacho.
Houston se ha convertido en un enemigo implacable para Washington.
Sí, efectivamente. Bueno, señores, es increíble. Los 2 primeros partidos en Houston, el equipo local los perdió. Incluso anotaron poco. No hicieron nada. Básicamente el bateo falló. Después, en Washington, viernes, sábado y domingo, tremendo trabajo monticular. Anoche Cole lanzó tremendo partido y bueno, el Houston ganó durante viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, ganó la Serie Mundial 3-2. Y como decía Teudi, Las Vegas pronosticó hace como 2 o 3 meses de que Houston iba a ganar la Serie Mundial. Y hasta el momento, Teudi y Las Vegas no se están equivocando. Lo más probable que Houston mañana se coronó el campeón de la Serie Mundial por segunda vez en 3 años.
De todas maneras, hay una filosofía del deporte que es, sí, hasta que no llegue el último out, no hacer predicciones.
Es cierto. De todas formas, el equipo de Washington necesita ganar martes y miércoles en Houston, ya lo hizo 2 veces, para coronarse por primera vez campeón de una Serie Mundial. Una franquicia, profe, que comenzó en el año 1969 en Montreal, los Expos, y en el 2005 fue transferido al equipo, o sea, Washington, con el nombre de los Nacionales, porque anteriormente la franquicia de los Senadores se pasó a Texas en 1969 y bueno, ganó la Serie Mundial del año 24 y perdió en el año 33, la última vez que un equipo de la ciudad de Washington tuvo una Serie Mundial. Mañana martes, Justin Verlander contra Strasburg, tremendo partido, no te lo pierdas, profe. Sé que te levantas temprano, pero hay que ver ese partido.
No, yo lo veo, yo lo veo.
Claro, después aproveche y por medio de esta recuperas y duermas 3 o 4 horas, duermes bastante, ¿no? Y te recuperas. Anoche, señores, Air Jordan, yo diría que en 99% va a ganar el premio al novato del año en la Liga Americana en 2019. Jordan Álvarez, noche perfecta, 3-3 en el segundo inning con Yuli Gurriel en primera base, disparó jonrón entre el center y el left field. No sé si viste ese cuadrangular.
Lo que no había lucido Jordan en toda la serie, ayer demostró su capacidad, sí, al bate, y que es un gran pelotero.
Bueno, en los otros partidos de pretemporada, de postemporada, tenía un hit solamente en 22 turnos. Sin embargo, ahora en la Serie Mundial ha demostrado ser el pelotero que es en su primer año en las Grandes Ligas. De 3-3, un jonrón. Y no sé si viste el cuadrangular por entre el center y el left. Había un fanático ahí.
Sí, lo vi, sí.
Dos cervezas en las manos, dos grandes, de esa 16 onzas de lata. Y bueno, le dio una cintura, se agachó rápido, soltó la cerveza y cogió la pelota. Y después estaba comentando ahí con su novia, su esposa, no, quién, no sé quién sería. Aparentemente.
A lo mejor lo contratan para que sea fildeador.
Sí, a lo mejor. Bueno, señores, victoria del equipo del Houston, 7-1. Ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas 3-2. El último fin de semana, dos cubanos combatieron aquí en Estados Unidos. En Pensilvania, el cubano Fran Sánchez Faure derrotó por decisión unánime en 10 rounds a el pelador del Congo reciente en Bélgica, Jack Mulowayi. Y de esa forma, el cubano continúa invicto en el boxeo profesional. En tanto, en la ciudad de Miami, el último viernes, el habanero Alexei Collado ganó su pelea por nocaut en el tercer round ante Matías Agustín Arriesgada. Harold Chema fue seleccionado el cerrador del año en la Liga Americana. En tanto, en la NBA, el sábado ganó el Heat en tiempo extra. No sé si viste el partido. 12 puntos para Brook López y 6 para su hermano Robin, ambos cubano-americanos del equipo del Memphis. Pero ayer domingo, el equipo de Minnesota logró su tercera victoria y derrotó al Miami Heat 116-109. Mañana martes estará jugando el equipo Miami Heat aquí en casa. Y en la Liga de España no jugaron el fin de semana ni Barcelona ni Real Madrid. Lo hizo Granada, que derrotó al Real Betis. Y bueno, ahora Granada momentáneamente es líder en España con un total de 20 puntos. Y en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, este último fin de semana, en Santo Domingo, Frankie Montas llevó al equipo de Leones Escogidos a mantenerse en primer lugar, derrotó 7-1 a los Tigres de Licey. Y por último quiero señalar de que Shakur Stevenson es el nuevo campeón del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, el hombre que perdió en las Olimpiadas de Río contra el cubano Robeisy Ramírez. Hasta aquí el deporte, doctor.
Bueno, amigos. Te escribió, discúlpame, Lázaro Rodríguez, como siempre, desde Morón y La Peña, que siempre los espera. Y bueno, te comenta que gracias por todo lo de la Serie Mundial, que ganó su equipo anoche, el equipo Camagüey, a Cienfuegos.
Bueno, sí, también.
La Serie Nacional.
Popular. La Tuna perdió contra el equipo de Industriales y ganó Matanza.
Bueno, yo soy industrial, así que me alegro que haya ganado Industrial.
Gracias, muy amable. Después hablaremos de Lazarito.
Sí, claro. Aquí hay muchas cosas que te
dicen. El muchachito de Morón.
Bueno, gracias a Edmundo Navas por los titulares deportivos. Bueno, Edemio se suma al viaje al helicóptero y por supuesto Maite Rodríguez, y vamos atrás de a ver dónde nos lleva nuestra colega Exilda Arjona.
Bueno, estábamos hablando todos estos días de las nuevas tiendas que van a hacer en Cuba, y un oyente me escribe y me dice, vamos a hablar, háblanos un poco, porque ya yo había tocado el tema, pero fue bastante apresurado, un día que casi no tuve tiempo, de cuando en Cuba no había que anunciar con tanto bombo y platillo tiendas para recaudar divisas, ¿no? Y me dijo, habla de nuevo sobre el Encanto. Y bueno, pues aquí les tengo algunas curiosidades sobre el Encanto, muchas de ellas ya había hablado, pero me quedaron algunas ese día. Y vamos a comenzar con que fue la primera tienda por departamentos en Cuba, y en la sede final, construida en el año 1949, tenía 65 departamentos en 6 plantas. Llegó a tener sucursales, como ya les he dicho, en Santa Clara, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba, Cienfuegos y la playa de Varadero. En cualquiera de estos lugares usted podía ir. y ver esta tienda. El nombre El Encanto se ha quedado en varias tiendas. En Holguín todavía hay una tienda que hace esquina, la recuerdo perfectamente, que se llama así todavía, El Encanto. Es decir, una diversidad de tiendas que estaban distribuidas por toda Cuba. En 1952 llegaron a obtener la exclusiva de comercializar la famosa marca Christian Dior en Norteamérica. Solo se podían adquirir los últimos modelos del diseñador en París y en La Habana, en El Encanto. A pesar del temor que sentía por los vuelos de avión, en el año 1956, este modisto Christian Dior voló a La Habana simple y llanamente para visitar esta tienda y comprobar cómo se exhibían sus exclusivos modelos. El actor de Hollywood, Tyrone Power, protagonizó un comercial de la tienda El Encanto, uno de los grandes almacenes en Cuba. El actor John Wayne, ganador del Oscar y símbolo de lo que era la masculinidad de aquel tiempo, mandaba confeccionar sus camisas a la medida, fíjate, a la medida en las sastrerías de la tienda. Miroslava, que fue una actriz de origen checo que triunfó en el cine mexicano, exigía en sus contratos, cuando ella le hacía un contrato, pues lo que ella exigía era que en el momento de rodar un filme, los vestidos fueran adquiridos en El Encanto. La tienda poseía un salón decorado imitando al Palacio de Versalles y se llamaba así Salón Francés, y era el preferido de la actriz mexicana María Félix. Los dueños de las tiendas fueron los pioneros en ofrecerle tarjetas de crédito y certificados de regalos a sus clientes. En aquella época fue un boom, fue algo exclusivo. Incluso a los más distinguidos, a las personas más chic, a esos que tenían tanto dinero, se les hacían sus entregas a domicilio y toda la ropa la hacían en sus propios talleres. Más curiosidades, los empleados tenían una etiqueta de vestuario en el invierno de negro y de blanco durante todo el verano. Las mujeres de aquel entonces eran muy finas, Alberto, muy bonitas, muy delicadas, y algo que ya no se ve mucho eran las medias largas. Tenían que usar medias largas para trabajar en un departamento como este. El pelo arreglado y estar bien maquilladas eran otros tiempos. César Rodríguez, quien fungiera como contador primero y luego como gerente de la tienda hasta el año 1929, logró reunir, y esto es un dato, solamente entre beneficios y sueldos, una cantidad aproximada al millón y medio de pesos. Y con este dinero, este señor abrió los almacenes Ultra. Con el dinero que ganó, él abrió los almacenes.
Que era competidor de...
También, ajá. Y bueno, Pepín Fernández, uno de los empleados del Encanto, que fue primero de contabilidad, luego del departamento de publicidad, pues creó en España también en el año 1943 un pequeño negocio llamado Galerías Preciado, que llegó a ser una de las principales cadenas de grandes almacenes de ese país. Y Ramón Areces, quien con solo 15 años en 1920 comenzó en la tienda del Encanto hasta el año 1935, cuando regresó a su país, España, fue el fundador y creador de la gran cadena de tiendas El Corte Inglés. Así que por ahí un poquito de historia de las tiendas del Encanto, una tienda tan sui generis en el medio de La Habana.
Qué interesante, cuando llega el comunismo, estas cosas positivas de la historia cubana y de la historia de un mundo libre desaparecen. Es una tristeza, pero bueno, la realidad se impone.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora, Isilda.
Así mismo.
En Levántate, Cuba. Y por supuesto, ahí tenemos al meteorólogo. Ya nos dijo que dejáramos la sombrilla, pero bueno, ¿y la paloma mensajera?
El meteorólogo está encantado con la versión, con el trabajo de Exilda sobre el encanto. Realmente espectacular. Bueno, Alberto, con una onda polar con muy poco movimiento en el noroeste norteamericano, es decir, está ahí sobre la zona de Washington y Oregón, no se mueve la onda polar, y la poca probabilidad de que avancen las masas frías sobre nuestra región, el anticiclón del Atlántico se extiende en condiciones del tiempo muy estables sobre el grupo de las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, garantizando temperaturas cálidas a lo largo de la semana, de manera que mucho calor a lo largo de toda la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con lluvias y chubascos sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, que serán aislados en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, pues que tengan un buen día. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez por mantenernos al tanto de lo que pasa en el tiempo.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate, Cuba. A pesar de que al menos 25 damas de blanco y una activista fueron detenidas este domingo en Cuba por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR, un grupo de ellas pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata excarcelación de todos los presos políticos. Desde Lauton, La Habana, el expreso político Ángel Moya denuncia esta represión acá por Radio y Televisión Martí.
206 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y después de la misa usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado a 25 damas de blanco hasta la fecha, más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. En La Habana arrestaron a 11, 13 en Matanzas y una en Guantánamo, más el activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, combinadas entre el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, arrestaron a las Damas de Blanco, Berta Soler, líder de la organización, Gladys Capote y Yolanda Santana. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las Damas de Blanco arrestadas fueron liberadas, varias después de estar detenidas en patrullas cerradas herméticamente durante varias horas, y antes de liberarla fueron multadas con 150 y 200 pesos moneda nacional. A causa de este encierro, repito, a causa de este encierro, María José Facón, que además es activista de la Unión Patriótica de Cuba, sufrió desmayo, o sea, pérdida de conocimiento. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
En otra noticia, el mecanismo que el régimen de Cuba pone en práctica para prohibir la salida del país a sus ciudadanos ya es un método represivo habitual. El colega Ricardo Quintana conversó en Miami sobre esta medida con Omar López Montenegro y Adolfo Fernández, ambos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
En Miami, Omar López, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recordó que el régimen tiene como prioridad evitar el surgimiento de redes como tendencia del mundo moderno.
Hay que tener en cuenta que el patrón represivo del régimen castrista cambió hace mucho tiempo. Ya no hay las condenas, sino simplemente interrumpir, tratar sobre todo de evitar las conexiones entre los diferentes grupos de la oposición o las diferentes personalidades.
Ya es común que el viajero en La Habana sea informado de su estatus de regulado al momento de presentar sus documentos en el mismo aeropuerto.
Es cortarle las alas a la oposición para que no pueda expresar sus ideas, para que no pueda respirar aires de libertad y regresar a Cuba con esa nueva energía.
En esta salida fuera del país, personas que pertenecen a diferentes grupos tienen la oportunidad de contactar entre ellos y tal vez ahí pudieran surgir algunas ideas y el régimen ataca directamente.
El régimen justifica la violación del derecho a viajar utilizando conceptos como seguridad nacional e interés público.
Es un derecho universal recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a salir de su país y a regresar a su país también.
Y en el grupo de activistas que se permitió viajar a esta ciudad de Miami se encontraba Guillermo del Sol, un pastor evangélico que efectuó una huelga de hambre por varias semanas en reclamo a ese derecho de viajar fuera de su país. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias cuando son las 8:06 de la mañana. Varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, incluyendo su líder José Daniel Ferrer García, ya llevan casi un mes detenidos e incomunicados de sus seres queridos en la isla. Desde el sur de la Florida, Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de esta organización, llama a la comunidad internacional para que exhorten al gobierno de La Habana a excarcelar a estos opositores pacíficos.
Desde el día primero, como todos sabemos, el arresto este violento del asalto contra la sede de UNPACU, donde se llevan a José Daniel Ferrer, a Roilán Tárraga, a Fernando González y José Pupo, que hasta ahora permanecen desaparecidos. No sabemos las condiciones en que se encuentran, ya van 27 días. En el día de hoy le han negado los habeas corpus a los cuatro. No hay un documento legal que justifique el encarcelamiento de los cuatro con este sistema de incomunicación o desaparición forzosa que están empleando contra ellos. En el caso de José Daniel, fue arrestada el viernes pasado la esposa con los niños por reclamar simplemente que le dejaran ver a su esposo, que le dieran fe de vida de su esposo y reclamar, por supuesto, la libertad porque están injustamente detenidos. Ya prácticamente casi se va a cumplir un mes y esta situación sigue manejándose de manera totalmente ilegal hasta dentro de la misma ley de la dictadura castrista, violatoria, y estamos temiendo lo peor. Estamos pensando, tanto familiares como amigos y miembros de la organización y de la oposición en general, que pudieran estar algunos de ellos muy golpeados o siendo sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos, cuando no están permitiendo que los familiares tengan acceso a ellos o que al menos tengan algún tipo de comunicación, aunque sea telefónica. Es decir, denunciamos este secuestro que es violatorio de todas las reglas internacionales y también de las mismas leyes que tiene esa dictadura. Luis Enrique Ferrer García, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior y hermano de José Daniel Ferrer.
Y en otra noticia de modas, este lunes, o de tiendas, este lunes varias tiendas de divisas están programadas a salir en Cuba. Desde La Habana, la periodista y colega Luz Escobar nos tiene la información.
Las personas están en la expectativa de ver cómo funciona exactamente la tienda, si es que cuántos productos te puedes llevar, exactamente, ya algunos precios se han adelantado, pero cómo está funcionando también el sistema con las tarjetas, porque ya tenemos experiencia de que las cosas se anuncian de una manera y funcionan de otra. Lo otro es que estas tiendas que están en La Habana ya empezaron a montarse, por supuesto, ya están listas, y me cuentan que por lo menos en la del Fox ya hay cola, o sea, esa tienda del Fox que abrió a las 9 de la mañana, ya él tiene cola para comprar. Sabemos que los cubanos ya tienen esa experiencia de que las cosas se pueden acabar y tranquilamente, eso ha motivado esta anticipación en formar la cola, porque el gobierno se advirtió que en esta primera etapa no tiene como que una gran reserva para hacer esto, pero que próximamente van a ir llegando los equipos. Sabiendo y conociendo esto, de cómo funcionan las cosas aquí, es lógico que las personas estén preocupadas, porque sabemos que, por ejemplo, en cuanto al abastecimiento y a la constancia de un producto, puede ser totalmente nefasto, porque la inestabilidad siempre ha alastrado las tiendas, y esta no va a ser la excepción. Por eso muchos están ya desde horas tempranas para garantizar. Y las mulas van a seguir, eso sí, que no quepa la menor duda. Las mulas están muy organizadas y a no ser que el gobierno logre el milagro de que todo lo funcione bien, no va a ser muy difícil que le haga la competencia.
8:10 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, estamos acostumbrados a los titulares de Barcelona, Cataluña, de que los independentistas se manifiestan, queman lugares, alborotan y molestan a parte de la ciudadanía que no simpatiza con ellos. Pues bien, este domingo el constitucionalismo volvió a las calles después de su última gran marcha de hace 2 años para expresar que está harto del proceso independentista y de los disturbios en Barcelona. Esta manifestación, que algunos calculan de más de 400.000 personas, se sumaron los partidos Socialista, PP y Ciudadanos, los tres grandes partidos españoles. Es una noticia que obviamente contrasta con el disturbio independentista. El constitucionalismo quiere paz y tranquilidad en las calles. Como dicen ellos, están hartos del proceso independentista.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, no sé si la música es de Caballito o es de acontecimientos novedosos, pero para eso tenemos a nuestra colega Maite Rodríguez en Curioseando. Ahí la vemos riéndose ella misma de sus maldades.
Sí, buenos días, Cuba, y buenos días a este equipo. Es que esta música, Müller, muchos años nos acompañó a todos los niños en Cuba, a todos los niños del mundo. Merry Melodies and Looney Tunes, los temas alocados y las melodías animadas, ¿no? De los dibujos animados. Nos hicieron las mañanas más felices, las tardes más amables. Yo recuerdo que de niña había un solo televisor en blanco y negro en toda la cuadra y nos reuníamos los amigos a ver, los chicos del barrio, los amiguitos, a ver televisor, cosa que ya no ocurre. Esto es un fenómeno muy interesante cuando todos teníamos un solo televisor y compartíamos muchas cosas, ¿no? Y los niños juegan, digamos que un poquito más aislados, ¿no? Pero venimos a hablar de dibujos animados, a animar la mañana. ¿Por qué? Porque hoy, 28 de octubre, es el Día Mundial de la Animación. Desde el año 2003, la Asociación Internacional de Films y de Animación lo decretó así y fue en homenaje a un gran pionero del cine animado, al francés Charles-Émile Reynaudin, que en 1892, un 28 de octubre, estrenó en el Museo Grévin de París un interesante proyecto que daría paso al cine de animación. Se proyectaron las pantomimas luminosas. Pero es que Charles-Émile Reynaudin, para llegar a este momento de las pantomimas luminosas, recorrió un largo camino. Era un inventor, era un gran creativo, aprendió mucho de su mamá, que era acuarelista, dibujante, y de su papá, que era un relojero, un ingeniero. Y todo esto se le quedó ahí en su memoria, en su disco duro, y logró sacar adelante un invento que se llamó el teatro óptico, un sistema sofisticado de lentes y espejos que hicieron posible proyectar en la pantalla las imágenes animadas. Estos inventos fueron los que, digamos, fueron los precursores del cine de animación actual, de lo que sería después la gran industria de Hollywood y de Walt Disney, por ejemplo. Charles-Émile Reynaud, que fue el pionero de este cine de animación y a quien se le dedica el día de hoy, pues logró sincronizar por primera vez la música con los efectos sonoros y trabajó incesantemente hasta que el mismo cine lo sacó del mercado, porque llegó después los hermanos Lumière con sus inventos, con un cine mucho más avanzado, y tristemente el cinematógrafo desplazó al teatro óptico Digo, tristemente, porque aunque evolucionó y gracias a eso tenemos el cine de animación actual, el caso es que este hombre terminó muy triste, agobiado, deprimido, tiró al río Sena casi todo el material de películas que él poseía, le entró a martillazo a los equipos que tenía de trabajo, frustrado porque no pudo sacar adelante y se endeudó y se convirtió, digamos, en un fracaso todos sus proyectos cuando llegó pues el cine de animación inventado por los hermanos Lumière. Y este hombre se recuerda hoy, Charles-Émile Renaudet, como el creador, el principal pionero de los dibujos animados. Pero esto dio paso a un personaje que todos conocemos, con el que queremos cerrar después el programa, porque hay que recordar que está de cumpleaños, cumpliendo 90, casi 91 años, un personaje querido por todos los niños, Mickey Mouse. Y de Mickey Mouse, ese personaje de animación, debo contarles que debutó en la gran pantalla con un cortometraje en el cine con Steamboat Willie en noviembre de 1928. Mickey Mouse, el gran embajador de Disney, ya tiene 90 años y debo decir que uno de sus principales precursores, el creador Walt Disney, también le dio voz a este personaje. Y después de Walt Disney, cuatro actores norteamericanos también han puesto su voz al servicio del pequeño ratoncito. Debo decir también que Walt Disney reconoció que su animado preferido era este dibujo, lo calificó a él mismo como el animado perfecto. Le dio muchas alegrías, pero fue en realidad su esposa, Lillian, la mujer de Walt Disney, quien lo llamó Mickey, porque inicialmente el ratón se iba a llamar, adivine cómo, Mortimer. Pero es un nombre muy feo, ¿verdad? Mortimer.
Muy difícil de repetir.
Sí, para los niños. Entonces parecía como un poco lúgubre. Ella le dijo, mira, ¿por qué no le pones Mickey? Que es más sencillo, más simple. Y mujer sabia, al fin y al cabo, así triunfó Mickey Mouse. Fue la primera animación que combinó el sonido y la música de forma sincronizada. En el aniversario de Mickey Mouse, también hay que recordar a Minnie, que debutó también en esta película, en Steamboat Willie, junto con él. Y las primeras palabras de Mickey en el cine, adivine cuál fue. Perritos calientes. Porque sabes que a los americanos les gusta mucho a los niños este alimento. Pues sí, esta comida rapidita, ¿no? El hot dog, perritos calientes. Y las pronunció en 1929 a bordo de un bote también, del Carnival Kit. Y el ratón se convirtió en el primer personaje patentado por la factoría Disney. Walt Disney recibió el premio especial de la Academia de Hollywood por esta creación de este dibujo animado. Y el primer número del cómic semanal, porque también tuvo un cómic que todas las semanas lo esperaban los niños en América, se llamaba Mickey Mouse también, el Topolino, se llamaba este cómic semanal, se lanzó en diciembre de 1932 en Italia. Y Mickey Mouse ha dado lugar a una serie de increíble de películas, de historias, de un club. También tuvo el club de Mickey Mouse, de Mickey Mouse Club, música con la que nos vamos a despedir hoy. Pero antes recordarles que también en las Navidades, el Día de Acción de Gracias, en Nueva York, en 1934, se apareció un globo gigantesco con la imagen de Mickey Mouse en el desfile de Acción de Gracias. Y desde ese momento, en el desfile de Macy, que es muy famoso aquí en Estados Unidos, ese desfile de Navidad, desde ese momento, del año 34, los personajes de Disney han sido populares en todos los desfiles. O sea, que no hay un desfile de Macy, de Año Nuevo, que no esté toda la factoría de Disney en la calle dando la alegría a los niños. Y debo decir también que el primer corto animado de Mickey en colores se estrenó en febrero de 1935. Y bueno, The Mickey Mouse Club fue una serie muy importante de televisión, programa que se emitió 5 días a la semana en Estados Unidos durante la década del 50 y sin fallar todos los días durante mucho tiempo esto estuvo al aire. El 17 de julio, mucho más para acá, en la década del 50, exactamente en 1955, Disneyland Park abrió sus puertas y Mickey se convirtió en el anfitrión principal de este parque temático. Y también quisiera tocar así brevemente que importantes pintores como Andy Warhol pues llevaron a sus obras, a sus creaciones, a Mickey Mouse, que me parece interesante porque no todos los pintores le dedican tiempo, ¿no?, a un dibujo animado. Pues sí. Dicen que cuando le preguntaron a Disney que por qué le gustaba tanto a Mickey, dijo porque me recuerda también a Minnie. Él fue el que hizo posible conocer a Minnie, a esa novia tan simpática del ratoncito, ¿no? Mickey Mouse recibió su estrella también. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama. No solamente la tienen los actores, personajes como este. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y se la dieron en el año 1978, en el 50 aniversario de su creación. fue el primer personaje animado en recibir este galardón. Y desde entonces, todos los niños, bueno, y desde mucho antes, disfrutan mucho con las creaciones de Mickey Mouse. Hay otros personajes que le han hecho la competencia, Betty Boo, Pork, el Bad Bunny, el Conejo Malo. Bueno, hay muchos, el Pájaro Loco, pero yo creo que ninguno tan simpático, tan atractivo y tanto enganche, ¿no? Las niñas se ponen sus cintillos con las orejitas de las manos.
Y tan queridos también.
Tan queridos. Y ahora, bueno, que viene Hollywood, que viene Halloween. En Halloween muchos niños eligen no solamente un disfraz de terror, también muchos niños prefieren disfrazarse de Mickey y de Minnie, porque son personajes bien queridos. Y bueno, con la música de este personaje tan atractivo, con Mickey Mouse Club, pues nos vamos a ir hoy recordando la infancia y recordando, por supuesto, hoy 28 de octubre, que es el Día de la Animación, el Día Mundial de la Animación, en homenaje al personaje con quien iniciamos el programa, Charles Emile Reuden, el creador de los dibujos animados o del proyecto que daría paso a los dibujos animados en el cine.
Bueno, un verdadero precursor.
Sí, un precursor, un pionero de la animación. Sí.
Bueno, pues gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por este segmento tan infantil y además tan querido e interesante.
Forever let us hold our banner high, 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 high. Come along and sing the song and join the jamboree. MICKEY-MOUSE-CLUB, Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club. We'll have fun, we'll meet new faces. We'll do things and we'll go places. All around the world we're marching.
Bueno, amigos de Cuba, y regresamos al deporte. Vamos al desarrollo de la noticia del titular deportivo que dimos ya hace un rato, pero por supuesto el deporte es muy importante.
Muchas gracias, maestro.
Y para eso el colega Demio Navas.
Bueno, muchas gracias de nuevo. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, Exilda, Teudi, Maite, y también a Lazarito allá en Morón, la ciudad del Gallo. Qué bonito esa ciudad, ¿verdad?
Sí. Tuve una oportunidad. Te escribe siempre. Sí. Y te tiene al tanto de todo lo que está pasando allí. Tienen una peña y dicen que escuchan bien temprano Radio Martí, pero que les gusta mucho la pelota.
Un abrazo para ti, Lazarito. Creo que él le va al equipo de Houston por la presencia ahí de Alegnis, Air Jordan y Ulieski, ¿no? Me parece que le va al Houston.
Bueno, si está escuchando, que escriban y digan. Ahí.
Son tres cubanos de primera línea.
Sí, sí, y Ruenis Elías, el zurdo guantanamero que estaba con Washington, pero no lo dejaron en el roster de 25 peloteros para esta Serie Mundial. De todas formas, si gana Washington la Serie Mundial, recibirá su anillo, ¿no? Ruenis Elías. Señores, anoche Air Jordan conectó jonrón en la segunda entrada, un kilométrico batazo entre el center y el left para darle al equipo de Houston las dos primeras carreras. Se encontró al también cubano Yuriel Gurriel en primera base. Después Correita disparó un ron también con uno en base. Y bueno, finalmente el equipo de Houston hizo una más en el octavo y 12 en el noveno para ganar su partido. 7-1. Tremenda labor monticular de Gerrit Cole, quien terminó ahora hasta el momento con 4-1. Anoche ponchó a 9 en 7 entradas. Estuvo realmente muy bien, con una recta 97, 98 millas. Y el jonrón que le conectó Air Jordan a Ross fue sobre una recta un poco afuera y bajita de 95 millas por hora. Noche perfecta para Álvarez de 3-3, dos impulsadas, dos anotadas, y Yurieski Gurriel, el espirituano, se quedó atrás, se fue de 4-2 con una impulsada, una anotada, y defensivamente hizo una jugada en primera base espectacular.
Es un guante de oro lo que tiene este muchacho.
Bueno, está nominado para ganar el guante de oro por la Liga Americana, pero en las postrimerías del partido le conectaron un rolling bien atrás en primera base. Se tiró casi en diving, la recogió y dio unos pasos, se tiró, se deslizó en home play y con su mano izquierda le tocó la primera base y puso out al hombre que iba del home play para primera base. La jugada de la noche desde el punto de vista defensivo, sí. Para
da gusto verlo, ver jugar una primera base, sí.
Así que Houston solamente necesita ganar un partido de dos para imponerse en esta Serie Mundial. Y bueno, Washington obligado a ganar dos partidos en Houston. Ya logró sus primeros dos éxitos en Houston cuando ganó los partidos 1 y 2. Y bueno, Chapman es uno de tus favoritos, ¿no? Aroldis ganó el premio al Relevista del Año por la Liga Americana. El misil de allá de Zaguatánamo, en Holguín, registró una efectividad de 2.21, permitiendo 14 carreras en 57 entradas, en un total de 60 partidos que lanzó este año. Salvó 37 partidos para el equipo de los Yankees, que fue eliminado en la postemporada, precisamente contra el equipo del Houston. Y bueno, el último viernes aquí en Miami, el cubano Alexei Collado logró otra victoria más en el boxeo profesional. Ahora tiene 24 triunfos, derrotó por nocaut en el tercer round a Matías Agustín Arriagada. En tanto, por puntos en 10 asaltos, ganó su pelea en la división superpesada el guantanamero Fran Sánchez Faure. Y en la NBA, uno de tus equipos favoritos, el Miami Heat, ganó el sábado, pero perdió ayer domingo. De todas formas, tiene 2-1 en esta temporada.
Perdió ayer anoche, a pesar de que estuvieron arriba casi todo el partido.
Sí, se perdieron por 7 puntos de diferencia contra el equipo del Minnesota, que tiene 3-0 en este inicio de la campaña regular. Y bueno, la jornada del sábado ganó por diferencia de 5 puntos ante el Milwaukee en tiempo extra. Y aquí Draghi terminó con 25 puntos en tantos. Antetokounmpo terminó con 29 cartones por el equipo perdedor. Los cubanos del Milwaukee, los López, Brook terminó con 12 y su hermano Robin con 6 cartones. Mañana martes el equipo de Miami estará jugando aquí en casa. Atlanta tiene 2-0, al igual que Filadelfia en la conferencia del este. Y Minnesota tiene 3-0 en el oeste, por 2-0 también los equipos Las Espuelas de San Antonio y Denver. En la Liga de España, ayer domingo el equipo de Granada derrotó al Real Betis 1-0 y momentáneamente está en primer lugar en la Liga de España. Digo momentáneamente, profe, porque durante martes y miércoles estarán jugando los equipos de Barcelona. Lo hará mañana martes a las 4 de la tarde hora de Cuba contra el Valladolid. En tanto, el miércoles el Real Madrid estará rivalizando contra el Leganés 4:15 de la tarde hora de Cuba. Debe perder el primer lugar, por supuesto, Granada, que tiene 20 puntos, por 19 el Barcelona, Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Real Madrid tiene 18 cartones. Y bueno, la Liga Dominicana, el equipo de Toros del Este le ganó a las Estrellas y lleva 6 triunfos en forma consecutiva en este partido. Y bueno, en Santo Domingo, el equipo del Escogido derrotó al Licey 7-1. La derrota para un cubano, un pinareño, Vladimir Gutiérrez, su segundo fracaso con solamente una victoria. Más deportes a las 12 en punto.
Dime. Pero no te vayas, no te vayas. Te escribe Lázaro rapidito, dice: yo soy yanquista, pero como no pudo ser esta vez tampoco, pues me voy con el Houston. Claro, con esos cubanazos poniendo en alto el béisbol. Felicidades por Chapman.
Muchas gracias, Lazarito. Un abrazo para ti, para todos los avileños y los cubanos en general.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro colega Edemio Navas y nos despedimos para ver si oímos un rato la música de Marichal, que hace días no lo escuchamos.
Sí, 8:27 de la mañana, ya nos estamos despidiendo. Gracias a todos esos oyentes, a Maylet y Leonid, que escribieron bien temprano desde Baraguá, Ciego de Ávila, Bárbaro, Zaida, tengo tu denuncia aquí, Luis Mario desde Remedios y por supuesto Lázaro y La Peña desde Morón.
Saludos a todos y bendiciones para Cuba.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano.
con Gilberto Reyes.
Americano.
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.